En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Son las 4 de la tarde en punto, las 3 en Canarias. Comenzamos Es la tarde de radio, como siempre, pendientes de la actualidad. ¿Alguna última hora informativa? Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Pues la última hora que nos llega desde la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno se ha mostrado contrario a poner una pulsera telemática a Letarra Bolinaga. Con esta decisión, el magistrado se opone a la petición que en el mes de mayo le hizo la Ertzaintza, que argumentó que el dispositivo de vigilancia que tiene el terrorista en su domicilio le causa lesividad mediática. Así pues, Bolinaga va a seguir en prisión domiciliaria, custodiado por agentes de la Policía Autónoma, y no se va a someter al control telemático. Por lo demás, también estamos pendientes de la comparecencia que se está celebrando en estos momentos en el Palacio de la Moncloa, en los jardines del Palacio de la Moncloa, comparecencia conjunta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y también del presidente de México, Enrique Peña Prieto. De momento, están los dos mandatarios con las declaraciones iniciales. Ambos han destacado las relaciones excelentes de los países, y va a ser la primera vez, Dieter, que Mariano Rajoy responda a preguntas de los periodistas allí en el Palacio de la Moncloa. Recordemos que la última fue el 17 de enero, después de una reunión con Durao Barroso.
Bueno, pues en estos momentos está hablando el presidente de México. Le han preguntado, o le han pedido, mejor dicho, que haga un balance de estas visitas a países extranjeros que está haciendo el presidente mexicano. Respuesta en directo, sonido que nos llega desde la Moncloa.
Un producto que llega a un mercado consumidor como el de España, esto significa que en México se están generando empleos. Y por igual ocurre, para cada producto que va de España a México, aquí se están generando empleos para la sociedad española. Estamos aprovechando tecnologías, experiencias de éxito, y todo ello al final de cuentas impacta en eso que estamos buscando: crecer económicamente, crecimiento económico sostenido, generación de empleos bien remunerados y en consecuencia condiciones de bienestar para nuestras sociedades. Este es el impacto y el efecto que tienen toda esta serie de acuerdos de apoyo y colaboración.
Acuerdos que hemos firmado de los que está hablando el presidente mexicano y que han sido muy importantes, por ejemplo, para Galicia, que han permitido llegar a un acuerdo para la construcción de buques en la comunidad gallega. Pregunta para el presidente Rajoy.
Convierta en un debate sobre monarquía y república, y que las voces que se han levantado en el PSOE en favor de un referéndum suponga una fuga de votos en el debate de esa ley en el que tampoco se contará con el apoyo de PNV y CiU. ¿Le preocupa que el señor Durán deje de ser interlocutor del gobierno en temas tan importantes como los planteados, y uno de ellos próximo será el aforamiento del rey? ¿Cree que tendrá votos suficientes, es mayoría suficiente para ese aforamiento? Gracias.
Bueno, el debate que se celebra mañana en las Cortes, como usted sabe, es un debate que tiene un objetivo único, que es la abdicación del rey Juan Carlos. Como usted sabe, según establece nuestro texto constitucional, todas las cuestiones referidas a la abdicación o renuncia pues necesitan un pronunciamiento a las Cortes Generales, y de eso se trata. Eso será lo que yo diga al principio de mi intervención en el día de mañana. No sé qué es lo que dirán los demás grupos políticos. Lo que yo sí tengo que decir es que deseo y creo que una inmensa mayoría de diputados van a votar a favor del proyecto de ley orgánica que presenta el Gobierno, y eso va a ser muy coincidente con una inmensa mayoría de ciudadanos españoles que, como acreditan los distintos estudios sociológicos que hemos conocido a lo largo de estos días, están a favor de las decisiones que se han adoptado, de la abdicación y de la sucesión en la corona por el príncipe de Asturias. Eso es, por otra parte, plenamente consonante con lo que ya los españoles decidimos en el año 1978, cuando una inmensa mayoría de los españoles, en una situación y en un momento muy complejo y muy difícil, nos pusimos de acuerdo en las grandes líneas generales que iban a marcar nuestra convivencia de cara al futuro. Por tanto, creo que lo que se va a producir mañana es algo que hay que enmarcar dentro de la normalidad, por fortuna, porque España es un país serio, tiene leyes, esas leyes se cumplen, tiene procedimientos, esos procedimientos se respeten y se utilicen para tomar las decisiones que convienen a la inmensa mayoría de los españoles. Por tanto, este es un proceso que tengo que decir que Su Majestad el Rey lo ha llevado muy bien, que ahora las Cortes Generales cumpliremos con nuestra obligación y que la normalidad continúa, por fortuna, insisto, instalada en nuestro país. Hay estabilidad institucional y eso es uno de los logros más importantes de un país que se tiene por serio porque lo es, el nuestro. En cuanto al señor Durán, bueno, no tengo conocimiento de cuáles son las verdaderas intenciones del señor Durán. No he hablado con él en las últimas horas. Solo tengo información a través de los periódicos, pero hasta donde yo sé, no tengo la sensación de que el señor Durán haya dejado de ser el portavoz de Convergencia y Unión y que haya cambiado su estatus en la coalición. Insisto, hasta donde yo sé, con el señor Durán hemos hablado en muchas ocasiones, como hemos hablado con otros portavoces de otros grupos parlamentarios, y yo, cualquiera que sea su decisión, lógicamente tendré que respetarlo. Como usted comprenderá, no me corresponde a mí tomar decisiones sobre cómo se organizan otras fuerzas políticas.
Pues ahí están las dos respuestas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Durán y Lleida, según la información que tiene el presidente del Gobierno y mantiene bastantes contactos con el líder de Unió, Durán sigue en su puesto. Ayer poníamos en duda que Durán y Lleida hubiera abandonado realmente. Parece que se está haciendo querer el portavoz todavía de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados. Y sobre lo que puede pasar mañana, sobre el Partido Socialista inmerso en un debate si república o monarquía, con esa votación sobre la abdicación del rey Juan Carlos, pues Mariano Rajoy dice que en España todo funciona con normalidad. Menos mal que funciona con normalidad, porque si pasaran cosas raras e imprevistas, ¿dónde estaríamos, verdad? Bueno, por cierto, nosotros mañana vamos a tener un debate, trataremos de que sea un debate serio sobre república y monarquía, aquí en Es la Tarde de Es Radio, y hoy, en nuestra tertulia política, lo que vamos a hacer es hablar y mucho de lo que está pasando en el Partido Socialista, porque aprovecharemos que está Ketty Garat en nuestra tertulia. Pero nos gusta adaptarnos a la actualidad informativa, y si hoy les hemos hablado de lo que sucedía en el, y sigue sucediendo, en el Palacio de la Moncloa, ayer durante el programa nos enteramos de una noticia que, aunque ya casi nada nos sorprende, aunque Mariano Rajoy diga que en España todo ocurre con normalidad, pues sí que provocó en nosotros la curiosidad de saber cómo es posible que en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York se organizara un acto en el que se utilizó simbología separatista catalana. En concreto, en uno de los expositores de la Asociación Vitivinícola Catalana, que es la que hacía el acto, lucía una bandera inconstitucional como es la famosa Estelada. Pero es que además, el cartel oficial de ese encuentro presentaba un mapa de la geografía catalana en el que esta comunidad aparecía, al menos así se interpretaba, como una parte separada de España. Los independentistas catalanes son expertos, ya lo sabemos, en hacer este tipo de cosas, desde el mapa del tiempo en TV3 hasta en los libros de texto de geografía de los escolares. Eso ya está claro, pero hay otras cosas que todavía nos generan mucha confusión. Por ejemplo, primera pregunta, ¿por qué acogió este acto el Instituto Cervantes de Nueva York? Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Bueno, pues hace apenas una hora, justo cuando abrían sus oficinas, hemos llamado a la sede del Instituto en Nueva York, pero nos han dicho que ellos no están autorizados a hacer declaraciones al respecto. En cualquier caso, sí podemos decir que a través de su cuenta de Twitter y ante el revuelo organizado, han dicho que ellos simplemente alquilaron un espacio a esta asociación y que en ningún caso se trataba de un acto propio del Instituto Cervantes. Eso sí, lo que también han dejado claro es que rechazan el uso de sus instalaciones para la difusión de símbolos contrarios al marco constitucional y ajenos a su ley de creación.
Segunda pregunta. Después de este escándalo que ha provocado este asunto, esta noticia, ¿el Instituto Cervantes ha tomado alguna medida, Sandra?
Pues no que sepamos, Dieter, pero ya que en la sede de Nueva York no están autorizados a hacer declaraciones, lo que ya hemos hecho es ponernos en contacto con la sede del Instituto Cervantes aquí en nuestro país para ver qué tienen que decir. De momento, hay que decir que están muy ocupados con una exposición que se inaugura esta misma tarde y en la que va a estar presente Vargas Llosa, pero tienen nuestro teléfono, así que estamos pendientes de lo que nos digan.
Pues estaremos nosotros pendientes de la exposición, no vaya a ser que nos llevemos también sorpresas. Hombre, estando Vargas Llosa parece que la cosa es más de confianza. Tercera pregunta. Puesto que el acto estaba promocionado, o así nos lo han dicho, por Vinos de España, que es una marca que es una marca de la que es responsable el Instituto Español de Comercio Exterior, nos gustaría saber qué tiene que decir de todo esto el ICEX. Inés Menéndez de Luarca, directora de la División de Alimentos y Gastronomía del ICEX. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Hasta qué punto el ICEX promocionaba, tenía control o conocimiento sobre lo que iba a suceder en ese acto en el Instituto Cervantes de Nueva York?
Bueno, pues ICEX, que gestiona sus y organiza sus actividades de promoción a través de las oficinas comerciales, económicas y comerciales en el exterior, dependientes de la embajada, tiene un calendario de actividades de promoción de vinos de España y de muchos otros productos. En este caso estamos hablando de vinos propio. Y también informa de acciones que realizan otras comunidades autónomas, otros consejos reguladores, otras asociaciones del sector, porque así se nos pide en los distintos foros de coordinación que presidimos con las comunidades autónomas y con el sector. Con lo cual, únicamente lo incluíamos en nuestro calendario a título informativo. No tenemos ninguna responsabilidad en dicha acción.
Es decir, que ustedes la única promoción era informar, no sé si en su página web o en el boletín que tengan, del acto que iba a organizar la Asociación Vitivinícola Catalana.
Exactamente. En la página de Wines from Spain, de Estados Unidos, tenemos un apartado que es de eventos, donde claramente aparecen reflejadas las acciones puramente ICEX y oficina comercial, con un logo de Wines from Spain, que es la botellita, y el resto, que no aparece nada más que la fecha y el día, y no aparece el logo de Wines from Spain, son actividades que realizan pues otros organismos. De hecho, se puede ver claramente que aparte de esta acción, que justo coincide con otra nuestra, el 12 de junio, el 18 de junio, hay acciones de promoción de Verdejo, de Jerez, que en las que tampoco tenemos ninguna implicación, sino simplemente informativo, porque realmente eso es algo que se nos iba pidiendo desde hace mucho tiempo, el que como paraguas de oficina comercial y de vinos de España, por lo menos proporcionemos esa información de todo lo que se está haciendo de promoción de vinos españoles en ese mercado.
¿Pero esa ayuda os la han pedido también desde la Asociación Vitivinícola Catalana?
No, nos lo piden en general, nos piden que lo que hacen cámaras de comercio, consejos reguladores, organismos de promoción autonómicos, asociaciones vitivinícolas, se sepa para evitar solapamientos de acciones, que no vaya pues un mismo consejo regulador en esas fechas a hacer promoción, que se tenga esa información para organizar cada uno su calendario de actividades.
Y después de la polémica que ha surgido, ¿tenéis algún tipo de medida que vayáis a tomar, alguna reflexión abierta sobre los actos que podéis promocionar o no sin saber qué se va a hacer en esos actos?
Es que nosotros realmente no hemos promocionado ese acto de ninguna manera, no hemos apoyado la difusión de la convocatoria, no hemos captado bodegas, no hemos organizado la logística en destino, simplemente hemos informado de la fecha y el lugar en el que se celebraba. En nuestra web queda claramente identificado las acciones que son responsabilidad 100% nuestras. Quizá deberíamos explicarlo un poco mejor y detallar aquellas que informamos únicamente y aquellas que gestionamos de principio a fin. Eso es quizá a lo mejor lo que podemos hacer para no generar confusión.
Sí, yo te agradezco que además lo hagas en este programa, porque en la información en la que se ha contado lo que pasó en el Instituto Cervantes con las banderas separatistas, el cartel oficial en el que Cataluña aparece fuera de España, se decía claro que parte, no solo la sede es parte de España, que es el Instituto Cervantes, sino que encima estaba promocionado por el ICEX. Oye, ya como directora de una división de alimentos y gastronomía de un organismo que está dedicado a ayudar a las marcas españolas a que exporten sus productos, ¿se entiende que una asociación de vinos de Cataluña quiera promocionarse en el mundo dejando claro que no tiene nada que ver con España, que es una de las potencias vitivinícolas de todo el mundo?
No suele ocurrir así. Nosotros incluso organizamos muchas acciones bajo el paraguas de Vinos de España en las que participan comunidades autónomas con sus bodegas. Participan desde Ribera, Rioja, ha participado Cataluña, bajo el paraguas de Vinos de España, luego con la propia identificación regional. Con lo cual, yo creo que esto ha sido un caso aislado y desde luego el primero que hemos vivido en estos años en lo que es la promoción de vinos de España, y no entiendo que no tiene por qué repetirse en el futuro.
Doña Inés Menéndez de Luarca, muchísimas gracias por habernos aclarado parte de toda esta polémica de la que vamos a seguir hablando. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Pues hemos hablado con el ICEX, hemos hablado con el Instituto Cervantes, nos falta saber qué dicen desde la Asociación Vitivinícola de Cataluña, porque a lo mejor a los oyentes de radio le interesa saber si esta asociación, que reúne algunas de las bodegas más importantes de Cataluña, es partidaria de separar a Cataluña del resto de España, Sandra.
Pues esta es precisamente la primera pregunta que le hemos trasladado a Joan Gil, que es el secretario general de esta asociación y que nos atendía hace poco más de media hora, y esto era lo que nos respondía.
Nosotros en este caso no hemos entrado ni salido en ningún momento, ni nos hemos definido, o sea que no hay, cada empresa asociada es libre de opinar lo que ella crea conveniente.
No hay postura oficial sobre la independencia en esta asociación, pero entonces, ¿qué pasa con ese mapa que anunciaba el cartel del evento y en el que parece que se representa a Cataluña de forma independiente de España? Vamos a ver qué es lo que nos dice Joan Gil.
Este es un mapa que hace 3 años que está editado, antes de que todo esto sucedía. Por lo tanto, de ninguna manera tiene otro sentido que no sea destacar, no sé, la ubicación de la zona productiva de los vinos catalanes y sus denominaciones de origen, pues en relación a los mercados exteriores, o sea que no tiene ningún otro sentido. Y en fin, si realmente pues tiene que llevar algún tipo de sentido contrario al que nosotros nos proponemos, pues bueno, no nos cuesta nada cambiarlo. Esto no tiene nuestro objetivo, ya le digo que no es este nuestro objetivo, es vender vino y de mejor calidad, y vino catalán, vino español, en los mercados internacionales.
Pues ojo, porque ahí podemos tener una noticia. No estaría mal que se lo plantearan, puesto que en un mapa en el que se quiere destacar la región, que yo lo entiendo, de denominación de origen, Cataluña, hombre, si debajo de Cataluña pone España y encima de Cataluña pone Francia, pues a lo mejor la gente entiende que España, Cataluña y Francia son 3 países independientes, cosa que de momento no es verdad. Esto en cuanto al mapa, que era el cartel oficial. ¿Y en cuanto a esa bandera independentista, Sandra?
Bueno, pues en cuanto a esa estelada que apareció en medio del acto, Joan Gil, el secretario general de esta asociación, insiste en que eso en ningún caso fue cosa de ellos y que se puso remedio nada más que tuvieron conocimiento.
Una cosa circunstancial, ajena totalmente a nuestro objetivo, que bueno, se subsanó inmediatamente que tuvimos conocimiento de ello y de lo que no nos podemos hacer responsables de ninguna manera, ¿no? Simplemente fue una cosa ocasionado y que estaba fuera de nuestro objetivo.
Bueno, pues está también muy bien que la gente se ocupe y esté pendiente de este tipo de cosas que se organizan en un acto que es propio, porque luego te pueden identificar con el que saca la bandera independentista. Por cierto, que es curioso que los independentistas catalanes que quieren reivindicar lo suyo como Cataluña se inventaran una bandera inspirándose en la bandera de Cuba, porque al final la bandera estelada, estrellada, es, no es otra cosa que una copia de la bandera de Cuba, pero cambiando los colores. Y hablando de Cuba, la noticia hoy nos la dejan esos bailarines del Ballet Nacional Cubano que se negaron a regresar a su país después de actuar en Puerto Rico, Ana.
Sí, se desconoce aún la cifra oficial de bailarines que han abandonado el país, ya que el gobierno cubano ni siquiera ha confirmado los hechos. Eso sí, algunos periódicos extranjeros hablan de 6 bailarines, mientras que otros elevan la cifra a 8. En cualquier caso, todos ellos han desertado durante este fin de semana mientras se encontraban en Puerto Rico actuando, según ha anunciado el director del ballet clásico cubano de Miami, Pedro Pablo Peña. Según él, se encuentran en esta ciudad estadounidense donde tienen previsto actuar acabar este domingo. El propio Peña ha dicho en declaraciones a los medios estadounidenses que estos y otros artistas se van porque no ven ningún futuro para sus carreras si se quedan en Cuba.
El Ballet Nacional Cubano, para el que no lo sepa, es todo un símbolo para el régimen cubano, y cuando seis de sus bailarines estrella deciden abandonar al régimen y van a actuar nada menos que la próxima semana en Miami delante de toda la disidencia y el exilio, pues hombre, yo creo que mucha gracia no les hará a los Castro. Pero para saber cómo ha caído esta noticia en Cuba, nos vamos directamente hasta allí para hablar con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Muy buenas tardes.
Sí, bueno, buenas tardes para usted, buenas tardes para todos los que están en el estudio y para los que me pueden escuchar.
Pero buenos días allí, ¿no, Berta?
Sí, buenos días, porque son las 10:18 de la mañana aquí en Cuba.
Bueno, para nosotros es un placer hablar con usted cualquier hora del día, pero nos interesa mucho que nos digas, Berta, cómo ha caído esta noticia, el abandono de los bailarines del Ballet Nacional Cubano dentro de lo que es tu país.
Bueno, con respecto al gobierno cubano y con respecto a Alicia Alonso, pienso que no ha caído nada bien, porque son muy buenos bailarines, unas figuras que realmente debieron o deben de estar aquí en Cuba bailando, haciendo sus funciones como bailarines y no desertar. Pero con respecto a la población cubana no tiene mucho acceso a el Internet y producto muchos no conocen de esto, pero bueno, en el caso mío yo sí conozco y sé, precisamente ayer pude oír a tres de ellos, a una joven del sexo femenino y a dos del sexo femenino, que ellos han desertado después que salieron de Puerto Actual, estar en Puerto Rico y llegaron a Miami, a Estados Unidos, producto que aquí en Cuba por problemas políticos y problemas económicos. Una cosa que quiero señalar es que los bailarines, los artistas, los deportistas y los cubanos no tienen futuro en este país. Es un país total, un país donde hay un gobernante que es totalitario, así podemos llamar a Alicia Alonso, que es totalitaria, que no le da derecho ni libertades a nadie, y en este caso a los bailarines, no le da los derechos que tienen como bailarines, como ciudadanos, a poder accionar, a poder realizar y tener su futuro como realmente en cualquier otro país lo tienen. Quiero decirle que le ponen obstáculos, le ponen obstáculos, son perseguidos, pero además de poner obstáculos y ser perseguidos, no se les paga de acuerdo al trabajo, de acuerdo a la labor, de acuerdo a la acción que hagan cada persona aquí en Cuba, y en este caso los bailarines. El dinero que ellos puedan ganar en cualquier país bailando, haciendo sus funciones, su trabajo, Alicia Alonso cuando llega se los quita y le da una migaja. Y esto pasa con los deportistas, esto pasa con los actrices, con los actores en Cuba, que el gobierno cubano le quita el dinero y lo que le da una migaja. Así pasa con los médicos también, que están cumpliendo misiones fuera de Cuba, lo mismo en Venezuela, lo mismo en Brasil, y el gobierno cubano lo que le da una migaja y el otro dinero se lo embolsilla a él. Entonces, lamentablemente, mientras que no exista respeto a los derechos humanos, mientras que el cubano no tenga libertades, mientras que el cubano no se le pague por lo que trabaja, como debe ser, por lo que hace, van a seguir desertando y van a seguir emigrando a otros países los cubanos. Y Cuba va, cada día está envejeciendo. Lo que está quedando en Cuba es la parte que ya está ya con más de 50 años de edad, es la población ya vieja, porque la joven está buscando otro futuro en otro horizonte, no en Cuba.
Perdóname que te lo pregunte desde la ignorancia, Berta, pero claro, yo suponía que dentro de las carencias que tenéis los cubanos, los bailarines del Ballet Nacional iban a ser unos privilegiados. Hombre, en el mundo de los ciegos los tuertos son los reyes, pero claro, cuando los bailarines del Ballet Nacional de Cuba deciden abandonar la isla, ¿cómo estaréis el resto, no?
Bueno, mire, sí le digo de que son privilegiados los deportistas, los actrices, los actores, las actrices, los actores, al igual que los músicos con respecto al cubano a pie, porque bueno, pueden salir, pueden tener un poquitico de dinero en divisa, un poquitico le digo, pero no tienen sus libertades como los tienen en cualquier otro país, cualquier joven, cualquier deportista, cualquier bailarín. Aquí en Cuba, cuando llegan, el dinero que tienen, como le dije anteriormente, Alicia Alonso se los controla y le da una migaja. Así pasa con los deportistas, así pasa con los actores, con los actriz, con la actriz, que el gobierno cubano, con los médicos, el gobierno cubano, como tiene un monopolio, lo que le da es una migaja de esa divisa que ellos pueden y tienen que tener porque lo ganan de acuerdo con la labor y el trabajo que hacen en cualquier lugar del mundo, pero también aquí en Cuba, y el gobierno cubano no le da lo que realmente ellos se merecen, lo que ellos con su esfuerzo, con su labor y con su trabajo hacen. Por eso hay tanto de sectores jóvenes, los mismos médicos, los mismos bailarines, los mismos deportistas que ya hemos perdido en lo que es el deporte, hemos perdido boxeadores, hemos perdido peloteros, hemos perdido muchas figuras jóvenes, buenas, con muchos talentos, producto de que no tienen las libertades y que comparado con el cubano a pie, quizás estén un poquitico mejor, pero no es lo mejor que deben de tener o que deben de estar de acuerdo al trabajo que ellos desempeñan.
Yo no sé, Berta, ya no te molesto más, si sabes que todos los años el nombre de Alicia Alonso, la directora del Ballet Nacional Cubano, de la que tú estabas haciendo esas duras críticas, aparece como candidata al Premio Príncipe de Asturias aquí en España. ¿Qué te parecería que se le concediera el Premio Príncipe de Asturias a Alicia Alonso?
De mi parte, no, porque Alicia Alonso es igual que Fidel Castro y Raúl. Ella cumple órdenes de Fidel y de Raúl, incluso. Le voy a decir más, Alicia Alonso es bastante, pero bastante racista. Ahora en estos momentos hay un poco de negros que están bailando y negras, que están bailando en el Ballet Nacional de Cuba. Después de tantas críticas que se le ha hecho a Alicia Alonso, pero es una mujer que es bastante racista, que a los negros trata la manera de marginarlo, trata la manera de cacharlo. Y realmente para mí Alicia Alonso es igual que Fidel, es igual que Raúl dentro del Ballet Nacional de Cuba.
Doña Berta Soler, líder de las Damas de Blanco en La Habana, en Cuba, muchísimas gracias por habernos atendido y siempre estamos con ustedes.
Bueno, gracias a ustedes y que Dios los bendiga.
Pues no está mal hablar con los protagonistas de las noticias, con los que se saben de verdad qué hay más allá de los titulares, para a veces caerse uno del guindo, ¿verdad? Y saber qué hay detrás de nombres premiados y admirados en medio mundo. Para saber también qué es lo que sucede no en Santiago de Cuba, sino en Santiago de Compostela, yo tengo una persona a la que además de admirar, quiero mucho. Doña Cristina Losada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
Pues estupendamente, amiga. Y en Santiago de Compostela, ¿qué es lo que está pasando, Cristina? No sé cuántos alcaldes en 3 años, al final ha sido Feijóo el que ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho que el alcalde de Santiago tenía que cambiar después de todas las dimisiones por el caso Pokémon. ¿Qué ha sucedido?
Pues parece que es exactamente como acabas de decir, que finalmente ha intervenido el máximo dirigente del Partido Popular de Galicia y el presidente de la Xunta, claro, Alberto Núñez Feijóo, para poner orden en una situación que, bueno, que no se acababa de resolver o que se resolvía muy mal y que realmente daba la impresión de estar, en fin, de ser una obra realizada por un grupo de aficionados. Porque la gestión del caso Pokémon por parte de los partidos gallegos, de los dos grandes partidos gallegos, no ha sido, que digamos, una maravilla. Sabes que están implicados que han sido implicados dos alcaldes del PSOE, uno el de Orense, que fue detenido y dimitió de inmediato, y otro el de Lugo, que sigue ahí y que no piensa dimitir. Pero también tocó al PP, naturalmente, y el municipio más afectado ha sido Santiago de Compostela. Sabes que la Pokémon es una trama relacionada con una empresa, Vendex, que suministraba asistencia a los ayuntamientos de tipo mantenimiento de instalaciones deportivas, gestión del tema de los aparcamientos, todas estas cosas. Y entonces esto se aseguraba en los contratos, se supone, así lo dice la investigación judicial, de momento a través de, bueno, regalos, sobornos,
no, unos regalos, etcétera, buenísimos, por decirlo de una manera más fina, que decían los políticos, ¿no?
Sí. Sí, no, además, bueno, gran parte del sumario se basa en conversaciones interceptadas y, claro, estas conversaciones cuando salen a la luz y tal son realmente brutales, ¿no?
Oye, ¿y tú qué te manejas los tejemanejes políticos de Galicia? El hecho de que estén salpicados los dos partidos políticos, ¿cómo gestionan esto? Porque, claro, a la hora de lanzarse la basura a la cara los unos a los otros, aquí tienen para dar y tomar.
Sí, pero se la lanzan igual porque a nivel local tú la puedes lanzar. O sea, si eres del PSOE en Santiago de Compostela, se la lanzas al PP, y si eres del PP en Lugo, se la lanzas al PSOE. Pero todos, o sea, todos tienen su ración para lanzar al otro, ¿no?
¿Y cómo va a terminar esto, Cristina, por lo menos en Santiago?
Bueno, vamos a ver, en Santiago el movimiento que se hizo ayer de que por fin dimita Currás, que realmente también, primero, está imputado. Pero bueno, ya si vamos a pedir que dimitan todos los imputados, entonces no sé qué pasaría. Pero en cualquier caso, habían tenido que dimitir 7 concejales porque fueron condenados a 9 años de inhabilitación por haber aprobado en una junta de gobierno que se pagaran los gastos de defensa a otro de los concejales implicados en la Pokémon. Entonces, bueno, es una sentencia que ha causado cierta sorpresa, que, en fin, muchos consideran muy discutible. Ahora no vamos a entrar en esto, pero es una sentencia y, por lo tanto, los 7 concejales condenados a 9 años de inhabilitación naturalmente tuvieron que dimitir. Y, sin embargo, el alcalde decidió seguir. El alcalde no había estado presente en aquella reunión en la que se decidió ese pago de la defensa que condujo a la condena de los concejales. Pero, bien, había un malestar evidente en el PP de Compostela con la actitud de Currás. Y, bueno, lo que pasa es que ahora el nuevo alcalde, que iba de último en la lista de las municipales, el nuevo alcalde resulta que es un número uno. Es un señor que está de consejero en la Xunta, Agustín Hernández, ingeniero de caminos, canales y puerto, el número 3 del Partido Popular de Galicia. O sea, es un primer espada.
Sí.
Y esto, bueno, según el comentarista político más leído y más importante en Galicia, Carlos Luis Rodríguez, hoy decía que esto, bueno, era hacerle la necesidad virtud, pero que había sido una jugada maestra colocar a un primer espada en este momento en Santiago para intentar, bueno, remontar la situación de aquí a que sean las próximas municipales.
¿La imagen de Feijóo, en tu opinión, sale reforzada por esta jugada maestra, como decía este analista?
Pues, hombre, yo creo que no queda mal. O sea, él sacrifica, en cierto modo, digamos, sacrifica a una pieza importante del gobierno gallego para apuntalar una ciudad que por fin había conseguido gobernar el Partido Popular, después de muchos años de estar en manos del Partido Socialista y del Bloque, y que resulta que, bueno, que ha sufrido el seísmo de la corrupción y de, en fin, de estos asuntos, de estas empresas, de sobornos y todo eso. Entonces, claro, ha sido dejar Santiago de Compostela, es como si hasta este momento, en cierto modo, Feijóo y el Partido Popular de Galicia hubieran dejado hacer a este grupo de aficionados, como decía, que se metieron en todos los jardines posibles, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ¿se le ha reforzado? Pues sí, y al mismo tiempo lo que se ve es que esto se podía haber hecho mucho antes, claro.
Doña Cristina Losada, es un placer hablar con usted. Lo malo es que sea por el tema de la corrupción. Pues a ver, sí, si nos encontramos en algún punto más agradable. Cristina, un beso muy fuerte.
Un beso, Peter, hasta luego.
Cayetano Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Peter?
¿Es Feijóo el Susana Díez del Partido Popular? Parece que es el...
Dice el refrán que todas las comparaciones son odiosas, pero esta me parece, vamos, Peter, o sea...
Ana Sambor, pobre, buenas Alberto tardes.
Buenas tardes.
Sí, 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 pobre, pero vamos. Ketty Garat, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Susana Díaz, no sé cómo será como presidenta de Andalucía, porque experiencia en gestión no ha tenido ninguna. Ahora, que tiene la carrera más fulgurante dentro de un partido político, batiendo todos los récords, eso no lo discute nadie. ¿Ha sido una jugada maestra lo de Susana Díaz renunciando a liderar el PSOE ahora, Ketty? ¿O qué ha pasado?
Ha sido una jugada maestra de Eduardo Madina. Ha sido una jugada maestra del que ha resistido y cuando veía que todos se estaban moviendo, la reina, Susana, los varones, que han ejercido de peones de Susana, quedando completamente en evidencia, él se ha frenado, ha dicho yo aquí no me muevo hasta que los demás se retraten, y cuando las presiones han sido enormes y él ha conseguido aguantarlas, Susana ha dicho que yo, la reina del sur, me voy a arriesgar a perder un congreso extraordinario en el PSOE, de eso nada.
La reina del sur, Pérez Reverte, narcotráfico...
Y luego te cuento una cosa bonita.
Empezamos fuerte. No, me vas a contar varias cosas bonitas. La pregunta que les traslado a los tertulianos es la misma que les traslado a los oyentes.
¿Te puedo trasladar yo a ti una pregunta?
Sí, pero después de que traslade yo una a los oyentes, vale. Cayetano, tan sencilla como la que te traslado también a ti, que me vais a tener que responder en esta tertulia. ¿Os imagináis el PSOE liderado por Eduardo Madina? ¿Qué PSOE vamos a tener con Podemos a un lado, Cayo Lara al otro y en el PSOE mandando Eduardo Madina? Esta pregunta también para los oyentes, los que quieran contestar, ¿cómo lo pueden hacer, Nieves?
Pues lo pueden hacer en el contestador automático de este programa, 915045098, 915045098, o también lo pueden hacer escribiéndonos a nuestras cuentas en las redes sociales, en Twitter, @eslatarde, y en Facebook, eslatarde de Dieter.
Ahora sí me puedes hacer la pregunta.
No, es que vengo un poco peleón, entonces, ¿me puedes explicar qué te lleva a afirmar, como has afirmado, la fulgurante carrera política de Susana Díaz? ¿En qué te basas?
Pues mira,
para hablar de fulgurante carrera política de una señora que ha heredado el cargo, que lleva 5 meses...
Una señora de 39 años que ostenta todo el poder ahora mismo orgánico del PSOE.
¿A quién le habías hecho la pregunta?
Perdóname, sí. Estoy punteando. Eso es.
No creo que sea tampoco nada que destacar que una persona sin ningún tipo de experiencia ni preparación...
¿Cómo que no? Lleva de consejera no sé cuántos años. Ella ha dicho hoy, y no quiero hacer con esto un...
¿Que lleva de consejera cuántos años?
Con Griñán, no sé cuántos años lleva de consejera de la Junta.
¿4?
Sí. Ah, claro, y eso ya significa que vas a mandar en
PSOE. Y en el aparato del partido en Andalucía lleva desde que hizo la primera comunión.
Y por eso mismo te digo que me parece espectacular que Susana Díaz, te repito, una persona con 0 experiencia de gestión. O sea, no puedes decir que haya sido la alcaldesa, la presidenta de una diputación, la presidenta de una comunidad. 0 haya pasado de ser una persona desconocida absolutamente a la que Griñán adoptó y dijo, te voy a enseñar hasta las películas y música que tienes que escuchar, haya pasado a liderar el PSOE de Andalucía, que es el PSOE que más votos da, la federación que más votos da,
y a no atreverse a dar el paso cuando lo tendría que dar.
Pero, Cayetano, es que tú a lo mejor tienes a Susana Díaz en otra altura. Yo te estoy diciendo Díaz ha estado a punto de ser la líder del Partido Socialista Obrero Español, y además acaba de hacer una cosa muy mal. Esto solo era un cebo. Vamos a la tertulia y ahora me respondes.
La tarde de Dieter es radio.